can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to talk?
Elena Pérez y Javier Burguera.
Geniales Cope.
Estar informado.
Y hoy recibimos en el estudio de Geniales Cope a un invitado que lleva el humor por bandera y que es experto en hacer disfrutar y reír a la gente. Hoy nos visita Alex Clavero, cómico, monologuista, guionista y actor nacido en Valladolid, aunque como él dice, su auténtica raíz está sembrada en el pequeño municipio vallisoletano de Casasola de Arión. En 2001 empezó a recorrer todas las salas y escenarios de nuestro país y desde entonces pues no ha parado.
Actual colaborador en Rock FM, haciendo la sección del Franco Tira Rock, ha hecho también televisión, teatro, programas como El Hormiguero o El Club de la Comedia. En los últimos años, el nombre de Alex Clavero se ha ido haciendo cada vez un hueco más grande, ¿no?, entre los humoristas mejor valorados de nuestro país. También le hemos visto en Wasabi, Sopa de Gansos o Ilustres Ignorantes, así como en Comedy Central. Y también tiene su propio espectáculo, Mi Madre es Trident Topic. Bienvenido, Alex.
Bienvenido.
Hola. Muchas gracias.
Alex, ¿cómo surge o cómo acabas en el mundo de la comedia? Porque tenemos entendido que tú estudiaste trabajo social, sociología...
Sí, yo estudié mucho, ¿eh? Para el poco rendimiento que le he sacado, ¿verdad? Que me llevé amigos y poco más de esas carreras. Que, pues sí, fue un poco casualidad. La verdad que se puso de moda lo de los monólogos, lo del Club de la Comedia y todo esto. Entonces empezó a haber concursos en bares y tal. Y pues yo contaba bastantes historias ahí, pues, en las fiestas y tal con los amigos. Y pues uno me convenció para que me apuntara a un concurso y tal. Bueno, me convenció mucho porque yo no tenía ninguna intención. O sea, me acuerdo el día que trajo el papel a casa de hay que apuntarse a esto y tal. No sé qué. Y bueno, pues tuve la suerte de ganar aquel concurso. Y entonces, claro, como había ganado, pues dices, pues me tendré que presentar a otro, pues a ver si esto resulta que se me va a dar bien. Y otro, y en el siguiente lo hice fatal. Y entonces ya tenía la de cal y la de arena. Digo, voy a hacer un tercero para hacer la media y hasta hoy.
Pero no te equivocaste de camino, ¿no?
Pues hasta hoy parece que no sé. Tiene pinta de que no, vamos. Yo lo veía más crudo haciendo sociología que lo que hice.
¿Y qué te dijeron en casa, Alex? ¿Cómo se lo tomaron?
No recuerdo un momento concreto en el que yo se lo dijera. Sí que sé que hubo algunas actuaciones en las que se lo oculté. Porque los viajes eran un poco largos y tal. Entonces yo no me veía a mi madre diciéndole que me iba a Murcia con su coche y tal. Entonces le pedía el coche para otra cosa y tal. Y luego me iba hasta Murcia, actuaba y volvía así en un plis-plas. Y ya no sabía si iba más nervioso por saber llegar a Murcia o por la actuación. Porque claro, Murcia para mí era una cosa de otro planeta, ¿sabes? Entonces llegar hasta allí y volver vivo pues era complicado. Y sobre todo teniendo la poca gracia que tenía yo, porque seamos sinceros, no tenía ninguna gracia.
No me lo creo.
No, te lo digo de verdad. Tú veías a un chaval en el escenario que decías, entre la lástima y que de vez en cuando decía algo gracioso, decías, bueno, pues a ver, hay que darle una oportunidad, porque yo me lo curraba mucho, pero cuidado, que no era yo, no era gran cosa, pero bueno, lo peleaba.
Pues nuestras protagonistas tienen muchas preguntas para ti.
Bueno, pues aquí estoy yo encantado de responderlas.
¿Cómo te preparas tus monólogos? ¿En qué te inspiras?
La verdad que me inspiro en todo lo que veo, prácticamente en todo lo que veo. Si lo que me va pasando, cualquier cosa que veo que le pasa a alguien o que me pasa a mí, pues ya lo voy apuntando. Y a veces no me doy cuenta ni de que lo he apuntado, pero mentalmente se me ha quedado ahí la cosa. Y entonces, pues cuando me pongo delante del ordenador, pues tiro del hilo y a ver qué sale. A veces sale algo guay, a veces pues no sale nada. Pero vamos, hay que ponerse como haciéndolo. Yo es que soy muy obrero de todo esto. Hay que ponerse delante del ordenador, folio en blanco, el miedo al folio en blanco que dice la gente y dices, ¿ahora con qué empiezo? Entonces empiezas a recapitular los últimos días lo que te ha pasado. Ah, pues el otro día vi a un señor que está haciendo esto. Ah, pues voy a... Y es, pues, meterle tiempo y esfuerzo. O sea, la parte menos divertida, la comedia, sin duda, vamos.
¿Y en experiencias personales también te...?
Sí. Bueno. Las destartalo todas. Hay algunas que las cuento exageradas, otras cambiadas, y hay algunas que las cuento tal cual. Pero eso la gente te pregunta, ¿pero eso es verdad? O sea, ¿lo que cuentas es verdad? Pues todo no, pero lleva parte de verdad.
¿Cuánto tiempo, Alex, tardas en preparar un monólogo?
Bueno...
Monólogo, digamos, de tele, ¿no? Por ejemplo, que son un poquito más largos que los que haces en la radio.
Hombre, un monólogo de 8 o 10 minutos que sí. Se hacía en el Club de la Comedia, sí, tardas un montón. Hombre, hacerlo lo puedes hacer rápido, pero que tenga gracia. Que tenga gracia un nivel alto para hacerlo en tele, a mí me cuesta
¿días?
Bastante. Muchos días. Bueno, es que si escribiese un monólogo de 10 minutos de estos de un monólogo bueno al día, sería yo el jefazo del mundo, ¿sabes? No, que va, muchísimo tiempo. Y no tanto escribirlo, o sea, sí, escribirlo, yo intento que la tesis sea interesante, aparte de contar tonterías, pues que tenga un poco de pozo, que cuentes algo, alguna crítica social a poder ser, pero practicarlo para que tenga, para saber contarlo bien, me lleva tiempo, sí.
Si tuvieras que quedar con uno de
todos los monólogos que has hecho, ¿con cuál te quedarías?
Hay algún monólogo, como el primero, con el que yo gané un concurso que a día de hoy no podría contar porque está anticuado y no era tan gracioso o tal. Pero yo creo que me quedaría con ese porque es la historia que a mí me hizo empezar en todo esto. Porque realmente era una historia que yo contaba sin ánimo, o sea, con ánimo de hacer reír, pero no tenía chistes. O sea, yo la contaba, iba metiéndole chistes, entonces cuando me presenté al concurso sí que saqué algún chistecillo. Y estuve años contando esa historia. ¿Queréis saber de qué iba?
Claro.
Sí,
claro.
Yo de pequeño estuve en un colegio interno. Que no es que yo fuera malo, pero es que los niños de los pueblos donde la escuela no funcionaba bien, pues nos metían en internados. Y en ese internado, el baño donde hacíamos nuestras necesidades era un agujerito en el suelo con dos siluetas de los pies. ¿Habéis visto esto alguna vez? Aunque sean las películas.
Sí.
Pues eran así los baños. Entonces, claro, yo pues no sabía utilizarlo. No sabíamos utilizarlo ninguno. Entonces, pues pasaban cosas muy graciosas y pelín desagradables que tampoco voy a comentar ahora. Pero de ahí saqué una historia de 15 minutazos. O sea que, fíjate, casi se me salen los ojos cuando aprendí a utilizarlo bien.
¿Cuáles son las claves para construir un buen monólogo?
Hay que conseguir encontrar... Yo intento encontrar una cosa que le pase a todo el mundo, pero que no hayas valorado, que hayas pasado por alto porque pienses que solo te pasa a ti. No sabría qué ejemplo ponerte ahora, pero yo recuerdo que yo contaba una historia también al principio de mi madre que me tiraba la zapatilla y me daba con la zapatilla hasta la alpargata de andar por casa. Y tú, a ti te pasaba, no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí me pasaba. Y era una cosa que pensabas que te pasaba a ti solo, hasta que un día lo cuentas y te das cuenta que todo el mundo se ríe mucho porque en sus casas les pasaba también. Entonces, cuando encuentras con algo que a todos les pasa pero no habían valorado, pues les hace mucha más gracia porque les trae recuerdos. Y si no les hace tanta gracia, pues al menos es bonito porque les trae recuerdos, aunque sea que te estén dando con una zapatilla, pero es bonito.
María.
Eres colaborador habitual en Rock FM con tu sección de Franco Tari Rock. ¿Por qué ese nombre?
¿Por qué ese nombre? Pues no lo sé, porque aquí eso te puede responder Javi mejor que yo, que es el jefe de todo aquello, pero a mí sí, me ha encantado el nombre. La gente dice francotirador directamente, o sea, cualquier día me meten en la cárcel, pero el nombre es genial, Francotirarrock. A mí me parece guapísimo, pero Javi...
Por lo que salió del nombre suyo era porque disparaba risas, ¿no? El francotirador tenía la palabra dor, que se puede transformar por rock, y al final, pues, como disparaba humor y risas, pues encontramos un buen gancho ahí.
¿Fue idea tuya?
Fue del pirata. El pirata.
¡Oh, qué bueno el pirata! Sí, fíjate, sí, parece que no, ¿eh? El pirata. Pero fíjate, le das una vuelta y...
Sí, tenía sentido y funcionaba. El nombre gusta y se mucho. Recuerda. Y se recuerda, además, que es importante. Mucho.
O sea, el pirata no es capaz de decir el nombre de mi espectáculo bien nunca, y si le ocurren juegos de palabras tan maravillosos como este, joder, nunca te deja sorprender este.
¿Cómo es trabajar con el pirata y su banda?
Bueno, pues ya te digo, una alegría todo.
¿Qué vas a decir?
No, pues la verdad que muy muy bien. Y claro, es que no me gusta hablar demasiado bien de la gente porque está aquí Javi y lo mismo se crece. Pero parece que te estás haciendo la pelota. Pero la verdad es que no tengo nada que decir con ellos porque desde que llegué el primer momento me acogieron súper bien y no me sentí raro desde el primer día que estuve allí. Me sentía... Había una canción de Escape que decía este es mi sitio, esta es mi gente, y yo tenía esa canción las primeras semanas, la tenía todo el rato en la cabeza porque me sentía muy identificado con ellos porque no habíamos tenido que forzar ni ellos ni yo para adaptarnos. Y con el pirata pues es una simbiosis muy buena porque es un señor mayor, aunque le moleste que lo diga, es un señor mayor y yo soy un chaval joven y me da caña. Y a mí me hace gracia la caña que me da, porque es muy gracioso. Entonces yo también le di caña a él. Y entonces es una relación como si fuera un abuelo con un nieto peleado. Y, ¿sí? Y es entrañable a la vez que graciosillo. O sea, que yo ahí me siento muy, muy a gusto.
Hemos dicho que has hecho radio, televisión y también teatro. ¿Con qué te quedarías?
Vaya, esto también va a sonar a peloteo y no me gusta nada esto. Pero a mí el medio que más me gusta es la radio. Me gusta mucho más que cualquier otro. Lo que más he hecho en mi vida ha sido actuar en directo, en teatros y sobre todo en bares. Y eso me gusta mucho, porque hay mucha libertad diciendo lo que quieras, porque no tiene tanta repercusión lo que dices. Porque ahora los cómicos que estamos mirados como si fuéramos, como si sentáramos un dogma de fe con las cosas, y no es así. Entonces a veces criticas cosas que la gente se lleva las manos a la cabeza. Entonces ahí es donde más libre te sientes. Pero donde más me gusta es en la radio, porque puedes decir cosas, te da tiempo de decir cosas interesantes y cosas graciosas. Puedes meter mucho contenido. Sin embargo, en la tele es demasiada presión para la poca rentabilidad que se le saca a un contenido guay. Y estás muy, o sacas un 10 todos los días o te van a echar. Y vivir con esa presión pues no me gusta.
Claro, en el teatro igual tienes, claro, esa cercanía con la gente, pero en la radio también.
Sí, en la radio llegas a... Bueno, y ahora ya con nuevas tecnologías se desvirtúa un pelín la radio, pero bueno, si llegas a muchísima gente. Yo, eso, soy de un pueblo de Valladolid y que toda esta toda esta información llegue a mi pueblo, llegue a la última casa de mi pueblo, pues es maravilloso. Con la tele es más... me gusta menos. Pero bueno, yo tengo que trabajar de todo lo que se pueda, pero gustarme me gusta menos.
Alex, estás ahora en el Palacio de la Prensa con Mi Madre es Trending Topic, cuarta temporada ya, si no me equivoco, corrígeme.
Qué raro se me hace que alguien lo diga bien.
Te lo he hecho mala apuesta.
ya lo sé.
Háblanos de este espectáculo.
Pues precisamente habla un poco de eso. Yo soy bastante, bastante torpe con las nuevas tecnologías. Yo llevo móvil y todo esto, obviamente, pero a mí... me da mucha pereza, los aparatitos se me dan bastante mal. Entonces el espectáculo va básicamente de que mi madre pues tiene un smartphone y tiene redes sociales y le gusta y lo hace muy bien, se mueve muy bien ahí y yo me muevo muy mal. Entonces bueno, supongo que no, como que nos hemos cambiado los papeles, ella es muy moderna y yo muy antiguo, entonces tenemos conversaciones un poco graciosas. De ahí yo aprovecho para criticar pues todo lo que me va apeteciendo del mundo este moderno, ¿no? Yo no soy nada moderno en las cosas, entonces me acuso muchas veces de que no soy moderno, entonces me hace mucha gracia eso. Entonces yo critico las vestimentas, las costumbres que hay ahora, pues salir a correr sin que te obligue a nadie, o sea, no sé, cosas que hace la gente que a mí, pues, me llama la atención.
Los pantalones rasgados, ¿no?
Los pantalones rotos, que la gente se compre la ropa rota ya, que me parece terrible esto. Va a llegar el momento que lleguemos a la tienda, le demos el dinero y nos llevemos aire directamente, porque como esto no lo va a parar nadie, por lo visto, la gente sin calcetines en enero. A mí esto me hace una gracia. Pues básicamente lo que yo meto la pullita ahí de que la gente hace las cosas sin pensar, simplemente porque están de moda. Entonces la gente, como todo el mundo lo hace, pues de repente tú ves un corte de pelo que dices, coño, yo esto lo llevaba de pequeño y se reían de mí. Y ahora ves que la gente pues se lleva y es como guay. Y bueno, pues un poco por ahí.
¿Cómo es eso de tener tu propio espectáculo?
Pues muy guay. Muy guay porque digo lo que me da la gana. Y no me corrige nadie, ni me dice nadie nada, pues lo hago yo como quiero. La parte mala de eso es que hagas un espectáculo que sea tuyo y luego no sea gracioso. Que no tienes nadie a quien echarle la culpa ni que te ayude a mejorarlo. Pero sí, es muy guay. Para mí es un orgullo el poder poner un cartel y vender entradas. O sea, que al final que la gente vaya, que le guste, que repitan. Me gusta mucho cuando la gente dice, me ha recomendado venir mi primo, muy bien, le voy a dar las gracias, o mi hermano, no sé qué tal. Entonces, me gusta que funcione, pero cuando no funciona, pues duele más.
Pero funciona, este funciona, vamos.
Este funciona, sí, cuarta temporada. Funciona. Ahí le he dado, ¿eh? Y la gente enseguida te dice, ¿cuándo vas a hacer? No sé si era una pregunta vuestra, pero la gente me pregunta mucho, ¿cuándo vas a hacer un espectáculo nuevo? Y yo digo, espero que nunca. O sea, espero hacer como Espirete no existe, estar 20 años en la Gran Vía ahí hasta que sea peatonal. O sea, porque es muy difícil hacer un espectáculo de hora y media que realmente guste. Y sí, puedes contar chistes que guste, puede ser entretenido, pero cuando no eres muy famoso, si tu espectáculo no funciona muy muy bien, no, la gente no viene. Y hay mucha calidad en los espectáculos que hay por ahí. Entonces tú tienes que estar a un nivel. Entonces cuando encuentras ahí un puntito que a la gente le gusta, pues dices, uff, que me dure.
Yo reconozco que lo he ido a ver y son risas durante la hora y media que dura. Es risa tras risa. O sea, no tienes un momento de parón.
Bien,
quizá,
bien,
y quizá lo más curioso sea lo de que a la gente le dejar los móviles, ¿no? Fuera
sí,
de...
eso. Eso ya no ya lo no. hago porque he cambiado de sala. Y yo hacía una cosa, lo que dice Javi, que hacía un ropero de móviles para que la gente dejase su móvil antes de entrar al espectáculo.
Bueno.
Pero el ropero estaba en delante de la grada, o sea, en el escenario. Era transparente, o sea, nadie te podía robar tu móvil porque... Y solo tenías que dejarlo ahí con tu nombre pegado en el móvil, con unos post-it que daba y tal. Y entonces yo al final hacía un sorteo, cogía uno de los móviles y a esa persona le regalaba las entradas de mi espectáculo, o sea, le devolvía el dinero. Entonces tuve que dejar de hacerlo por varios motivos, porque yo les daba el dinero en metálico, cosa que es ilegal. Entonces... me dijeron, esto no se puede hacer. Yo cogía 12 euros, que era lo que valía, y se los daba, tal cual, por valiente, por haber dejado el móvil. Pero no, eso no se puede hacer, punto uno. Punto dos, que me pasaron una sala de 550 personas. Entonces, yo no podía quedarme con el móvil de 200 personas. Había días que lo dejaban ciento y pico personas. Entonces, claro, Había un problema. Si tú venías después a que yo te volviera el móvil, me decía, ¿cuál es tu móvil? Y me decías ese, y te llevabas un iPhone 10 o por el que vayan ya, que no me sé cuál es.
No, mejor que el tuyo, claro.
Claro, pues digo, cualquier debe me voy a meter en un lío de 800 euros. Y es que no me compensa tanto a mí la actuación, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esas cosas las tuve que dejar, pero era una gran idea, porque tenía un discurso muy bueno que era, joder, la gente no deja su móvil. Sabiendo que no lo vas a poder utilizar, no somos capaces de separarnos de él porque es como una parte de nuestro cuerpo. Estaba muy guay la idea, pero que vamos, que ya no lo hago.
Hace poco, no sé si os enterasteis vosotros, que el actor Ricardo Gómez se quejó en Twitter de que todo el mundo estaba enganchado, hasta en los espectáculos que iban a ver con el móvil, que incluso sonaban y que era era súper molesto.
Sí, en los espectáculos hay una cosa que el público no se da cuenta, no sé cómo no se pueden dar cuenta, que es que se te ilumina la cara cuando miras el móvil. En un sitio en el que está todo oscuro se ve un montón, desde el escenario se ve un montón. Entonces, aunque claro, no me estés molestando con el ruido, vas viendo lucecitas que se van encendiendo y se van apagando. Y hombre, yo no digo que en un momento puntual te suene el móvil o pase algo y tal, pero es que hay gente que se ilumina la cara y se queda ahí, que dices que está más entretenido con el móvil que conmigo. Entonces, claro, yo bueno, ahí eso es lo bueno de actuar en teatros o en bares. Que digo, para, vamos a parar. Oye, tú, el del móvil. Y entonces ya vas a por él, te metes con él, la gente claro, se ríe y tal y cual. Bueno, pues siempre intentando pues eso, no ofender, pero que sí, la gente es incapaz de pararlo durante una hora.
Un referente para ti en la comedia.
Referentes. Mira, yo tengo... no soy yo ahí muy mitómano, pero por vagancia. O sea, tampoco... Yo cuando empecé a hacer monólogos, esto es un dato que es cierto, yo no conocía a ningún monologuista. Pues la gente me hablaba mucho de Leo Harlem, que además es de Valladolid, y yo disimulaba, pero no, yo no sabía quién era. Estamos hablando del año 2001, o sea, Leo ya, no te digo súper famoso como ahora, tan famoso como ahora, pero ya era bastante conocido. Y yo no sabía ni quién era, no había visto un monólogo en mi vida. Entonces, digamos que con el paso del tiempo sí que... A mí me gusta mucho Leo Harlem, me gusta mucho el estilo, porque es un estilo muy costumbrista, muy de lo cotidiano, de lo que nos pasa todos los días. Aparte, se nota un poco, yo creo que es de Valladolid y tal, entonces en el tono, la manera de hablar que tenemos, me gusta mucho. Y siempre digo tres patas para este banco. Una es Leo Harlem. El monólogo con el que yo más me he reído cuando lo vi entero fue el de Los Americanos, de Goyo Jiménez. Y la persona que mejor escribe los chistes para mí de España es JJ Vaquero, que es el tío que mejor escribe de este país. Comedia.
¿Y con quién te gustaría trabajar en el mundo del humor, que no hayas trabajado aún, incluso del pasado? Tipo Gila o... no sé.
¿Que con quién me gustaría? Sí. Que estén vivos, claro, porque por mucho que me gustaría, el ejemplo que me has puesto...
O que te hubiera gustado trabajar, y si hubieran vivido, claro.
Mira, yo te voy a decir, soy bastante miedoso, aunque luego le echo narices, pero... No, ya te he dicho que no soy mitómano, pero si lo fuera, sí, me daría tanto miedo decepcionarle que a veces digo, pues mira, no, prefiero no actuar con él, ¿sabes? Prefiero no. Tú imagínate que actúas con Gila, que me molaba mucho cuando lo veía yo de pequeño, y te dice, joder, qué malo eres. Claro, es que tú imagínate, o sea, no vas pensando en eso y no te lo va a decir. Mira, te voy a decir una persona que es un poco curioso. Además, la voy a publicar en redes. Hombre, venga, esto lo hago yo una vez al mes. Me voy a volver loco, voy a hacerlo dos veces al mes. En el Hormiguero colabora Manolo Sarria. Manolo Sarria es el alto del dúo Sacapuntas. Vosotros, por la edad que tenéis, es imposible que lo sepáis quién era.
No.
El dúo Sacapuntas, además ahora que ha fallecido Chicho, ajá, salían claro, en el 1-2-3, que era el mejor programa de entretenimiento de por la noche que había en este país. Y yo lo veía de pequeño y recuerdo hasta cómo era la servilleta, porque era el momento del 1-2-3, era como un momento súper de fiesta, súper especial. Y ahí salía el dúo Sacapuntas, salía Manolo Sarria y el bajito, ¿cómo se llama el bajito? No me acuerdo. Su compañero. Bueno,
tampoco soy de esa
Manolo. Canción. Bueno, claro, es que soy un jovencito, hostia, pero bueno, el dúo Sacapuntas. Bueno, pues Manolo Sarria a día de hoy colabora en El Hormiguero. Y entonces un día me hice una foto con él y es un tipo encantador. Entonces yo de repente, un día en un programa salimos, colaboramos los dos juntos, él, su sección y yo la mía. Entonces yo de repente me vi al lado de Manolo Sarria saliendo en un programa de televisión, de éxito, de entretenimiento. ¿Sabes? Entonces fue como, joder, la vida, ¿eh? Y le conté esta historia, digo, me acuerdo de cómo era la servilleta, tío, viéndote a ti. Y ahora, fíjate, estoy aquí contigo. Así que bueno.
Qué bueno.
Pues si tengo que decir una persona, sería él, porque me daba un poquito de vergüenza, de admiración y a la vez de alegría.
Pues oye, a ver si nos escucha, ¿no?
Sí.
Y también de paso que venga aquí a Generoscope.
Invitado está.
Pues es una maravilla de persona, ya te lo digo. Además que su personaje era así, canalla, que siempre estaba protestando y dando al otro y tal. Y sin embargo, él es una persona
al revés.
Maravillosa.
Ana.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Uf. tengo poco tiempo libre, que esto también es culpa mía porque no soy incapaz de dejar tiempo libre. Y aparte ahora, ya aprovecho para decirlo, he tenido una niña, su papá, y entonces ahora el poco tiempo libre que tenía pues ya ha desaparecido. Entonces, ¿qué me gustaría hacer si tuviera tiempo libre? Pues mira, a mí me gusta... La verdad es que yo soy muy de mi gente, de mis amigos, de estar por ahí con mis amigos, ahí tomando cañas y disfrutando, viendo la vida pasar de una manera maravillosa. Eso es lo que más me gusta, es la verdad. Luego que sí, te puedo decir como la gente, ay, me gusta leer, me gusta jugar al fútbol, me gusta mucho jugar al fútbol, pero si tengo que elegir me voy de cañas, o sea, que es lo que más me gusta.
Y cuando estás de cañas te piden tus amigos, oye, un monólogo, venga.
Antes sí, antes al principio sí, hacían. Ahora no, ahora están ya cansados de mí, aburridos. De hecho, siempre me toca, o sea, les pido perdón, no, pero vienen a verme siempre, me apoyan siempre y siempre, y a veces digo, joder, voy a contar algo nuevo solo por ellos, ¿sabes? Y, pero no me da, no me da tampoco la cabeza. Luego la gente también se piensa que lo que cuento por las mañanas en la radio, que cada fin de semana el espectáculo va a ser diferente con lo que cuento en la radio. Digo, si es que no me da tiempo a aprendérmelo. Si tú sabes la cantidad de contenido que es eso, o sea que... Que no, no. Pero sí, bueno, a mis amigos, bueno, me tienen que aguantar. Yo qué sé, pues esos son mis amigos.
¿A qué persona famosa os gustaría entrevistar en un futuro? ¿Por qué?
¿Entrevistar a mí? ¿Entrevistarle yo a él? Buah.
Hacerle un monólogo.
Sí. Pero con él delante.
Hacerle un monólogo. A ver, yo, es que como os he dicho antes, yo admiro a poca gente. Bueno, sí, admiro a mucha gente, pero de esto de decir que lo tengo ahí en un pedestal. Y admiro a dos personas, y es que una de ellas la admiro mucho. Y entonces me da un poco de vergüenza porque creo que hay un pequeño acceso a él y nunca digo su nombre. Y para vosotras, y os lo juro que esto nunca lo he dicho en ningún lado y lo voy a decir hoy aquí.
En exclusiva, a ver.
En exclusiva. Admiro muchísimo a Paco González, que es...
Sí,
que
sí,
es Paco González, juego. O sea, que de tipo juego, que lo conoce todo el mundo. Pero le admiro porque le escucho desde pequeñín. Yo me gusta mucho el deporte y me gustaba mucho la radio. Y pese a vivir en un pueblo en el que muchas veces no llegaba ni la radio, pues tenías un poco ese esfuerzo de conseguir ahí en el sobrado de tu abuela y tal, intentando con cosas de metal, intentando pillar la radio. Entonces, joder, me di cuenta que hacías un esfuerzo por escuchar esto. Y escuchaba a este hombre de toda la santa vida. Y entonces le admiro mucho. Pero lo que te digo, me da ¿le harías un monólogo? Pues casi prefiero que no, por si no le gusta, ¿sabes? Y a otra persona que admiro muchísimo, que tiene peor carácter, es a Roberto Iniesta, que es el cantante de Extremoduro. Pero ya tiene peor carácter. A este yo no sé si se reiría con un monólogo mío. No sé, tengo dudas.
¿Cómo te ves de aquí a 15 años?
Espero que vivo. espero porque no sabe uno en estos mundos. ¿Cómo me veo? Pues buena pregunta, porque no lo sé, no tengo ni idea. No, además con esto de ser cómico es una cosa un poco rara, porque a veces dices, ¿y yo que voy a estar con 60 años en los bares haciendo monólogos? Pues a veces dices, espero que no, y a veces dices, pues espero que sí. No lo sé, no tengo ni idea. Solo espero tener la oportunidad de trabajar de esto, escribiendo historias y que hagan reír a la gente. Son así muy guay, pero es que es la verdad. Tener fuerza y cabeza para seguir haciéndolo. Si no me quedo tonto, porque te digo una cosa, que tanto escribir chistes ya hay veces que dices... Mi chica me dice, habla en serio, o sea, deja de hablar de coña todo el rato. Yo es que tengo ahí una idea que no me termina de salir.
¿Qué mensaje le mandarías o qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicarse a lo mismo que tú?
Estoy yo para dar consejos. No sé. Yo sí que, como he dicho antes, yo soy un obrero de esto y he trabajado muy duro de esto. Me lo he currado mucho porque hay gente, esto lo llevo a un símil futbolístico, ¿no? Hay gente que es como Zidane y hay gente que es como Raúl. No sé si se va entendiendo. O sea, hay gente que nace con una técnica de por sí y hay gente que no tiene pinta de tener esa técnica. No digo que Raúl no la tuviera, pero no tenía esa pinta. Pero a base de trabajo consigue tener más éxitos que uno que sí que le tenía dado. Entonces, no quiero que suene así un poco pedante, pero el esfuerzo en la vida, el trabajártelo, hace que... No te digo que lo vayas a conseguir, que es una cosa que no estoy de acuerdo, que se venda ahora que con el esfuerzo consigas todo, pero es verdad que con esfuerzo se consiguen muchas de las cosas que quieres. Entonces yo le daría el consejo de que trabaje, se le ocurre, escriba, lo pruebe. Que lo pruebe, me refiero a que salga a un escenario a contarlo una y otra vez, de una y otra vez. Vaya a concursos, vaya a open mics que hay de estos de micro abierto que... Para enfrentarte a la gente, enfrentarte a que no se rían, porque eso realmente te saca de dentro si realmente quieres ser cómico o no, porque se pasa tan mal que si realmente no quieres ser cómico no vuelves a intentarlo. Pero si quieres, lo vuelves a intentar hasta que un día consigues que se rían, y eso da una sensación que es muy difícil de describir porque es buenísima. Entonces eso es lo que te va enganchando a seguir con ello.
¿Qué proyectos tienes próximamente?
Pues este fin de semana que viene, pues mismamente me voy a actuar a Galicia. Voy a actuar en Vigo y en Santiago, el sábado en Vigo y el domingo en Santiago de Compostela, con mi madre Trending Topic, con este espectáculo. Uh-huh. Y bueno, tengo pensado, este junio tengo varias actuaciones de la gira, que se acaba la de este año, y el año que viene la gente dice, ¿habrá otro espectáculo? ¡El mismo! ¡El mismo! A partir de septiembre espero estar otra vez en Madrid y haciendo una pequeña gira por ahí. Uh-huh. Mi objetivo más crucial de todos es irme de vacaciones. A ver si llega ese momento.
Como todos, yo creo, ¿eh?
Sí, sí. Pero vamos, objetivos concretos, o sea, proyectos nuevos, no tengo más que acabar las actuaciones y seguir la radio. Y sí.
Y antes de despedirnos, vamos con una batería de preguntas para terminar de conocer un poquito más a nuestro invitado, Alex Clavero, cortitas y al pie. Y te van a preguntar a las chicas y vale. Tienes que elegir entre dos opciones, ¿vale?
¿Cerveza o vino?
Desde que soy padre, cerveza, que pega menos.
¿Playa o montaña?
Montaña, porque por el color de piel que tengo en la playa yo lo paso mal. Pero vamos, a mí me gusta mucho bañarme, pero no con tanto calor, hombre, como en la playa.
¿Dulce o salado?
Salado. Vale. Salado, sin duda. O sea, a mí me suelen sobrar los postres.
¿Un libro?
¿Un libro? La mano del verdugo, de Juan Solo.
¿Una serie de televisión?
Una serie de televisión, joder, es que eso es muy difícil, eso no lo tengo pensado. No sabría con cuál quedarme. Fíjate que te diría algo que es viejunísimo, viejunísimo, viejunísimo. No voy a decir. Iba a decir la de Verano Azul de Chanquete por la cantidad de recuerdos que te trae, pero es que yo no la viví tal cual en directo, pero me acuerdo de llorar cuando pasó una cosa. No voy a hacer spoilers de la serie 30 años después, no pasaría nada, pero como la gente está tan sensible a todo esto. Pero fijaos, voy a decir una que me gustaba a mí mucho y no era de mayorías. Era Salvados por la Campana, que me encantaba. De Zach Morris, me encantaba esa serie.
Y una facilita ya para acabar, Alex. ¿Pop o rock?
Rock. Rock, ahí no puedo dudar. No, tampoco dudaría. O sea, el rock va dentro desde que naces.
Pues muchísimas gracias, Alex, por haber pasado por los micrófonos de Genialescope. Nos pasaremos a ver tu espectáculo.
Hombre, por supuesto, sí. Estáis invitadísimas todas.
Y te seguiremos de cerca.
Pues muchísimas gracias por haberme dado este ratico para contaros estas cosas. Y yo, cuando queráis, pues aquí estoy.
Gracias, Alex.
Elena Pérez y Javier Burguera.
Genialescope.
Estar informado.